Y bien, la lección se llama Tu responsabilidad en la iglesia. Vamos a ver algunas citas, así que primero que nada, pues tenga abierta su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 1, 10. Y antes que nada, pues piense ahí en su lugar. Vamos a estar hablando acerca de la responsabilidad como miembro en general. Entonces, es una lección para ustedes, hermanos, no para los líderes. Y pudiéramos plantearnos sobre qué somos responsables. Todos nosotros tenemos pues responsabilidad de algunas cosas, pero también de personas. Por ejemplo, los padres somos responsables de la vida de nuestros hijos hasta cierta edad, ¿no? No podemos ser responsables por completo y de todos sus actos, sobre todo. Pero ¿cómo impactan, hermanos, estas responsabilidades en tu día a día, prioridades y decisiones? Realmente nos comprometemos con aquellas personas que somos responsables, nuestro actuar hacia ellos, pues de acuerdo a la prioridad que le demos, pues se va a ver reflejado en nuestras acciones. Entonces, aunque sí, hermano, estamos hablando de que los ancianos tienen una responsabilidad especial de predicar la palabra, de pastorear el rebaño de la congregación, de ser fiel y responsables en todas las instrucciones que vienen en la palabra de Dios de acerca de la disciplina de la iglesia, de enseñar la buena doctrina. Pero hermanos, también ustedes como ovejas tienen responsabilidades y vamos a hacer énfasis en eso. Déjenme darle una lectura a los primeros 10 versículos de Gálatas capítulo 1. Y en base a eso, pues ustedes me van a estar ayudando con algunas preguntas. Dicen, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien le anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Esa palabra quiere decir maldito, hermanos. Porque, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y en este pasaje, pues se encuentra en Gálatas. Nuestro hermano Adrián ya nos predicó una serie de mensajes del libro de Gálatas y vamos a estar, pues seguramente recordando algunas cosas. De manera general, si usted recuerda, esta iglesia fue plantada por el apóstol Pablo y ellos andaban bien en el camino, se les enseñó bien, pero Pablo dijera, me estoy como asombrado de que ya no están siguiendo el evangelio que yo les dejé. Entonces fue como un balde de agua fría, hermanos. No quisiera poner un ejemplo así entre ustedes que se vieron y se imaginaban, pero algo así feo. Imagínense que yo de aquí a 6 meses ya me desviara y empezara a enseñarles cosas feas, ¿no? ¿Cómo sentirían? Que de repente diga Ever, ¿saben que la salvación se pierde si no seguimos rituales judíos? Si los hombres no se han circuncidado, pues órale. Si ustedes han dejado de ayunar y guardar los días, pues lo siento mucho, no ha sido efecto en la salvación y la fe que tenían en Cristo Jesús. A eso que ya creyeron, agréguenle ayuno, agréguenle tales cosas. Entonces, fue una carga tan difícil porque pues muchos lo creyeron, ese tipo de enseñanzas, y Pablo estaba así consternado. Fue una situación bien difícil, pero eso ocurrió, hermanos, cuando él no estaba en la congregación. O sea, él se fue y les enseñó bien, pero pasan años y se infiltran esas enseñanzas y él está, dice, es increíble que se hayan dejado de engañar. Entonces vamos a hablar acerca de ese escenario, qué pasa cuando se infiltraron ya cosas aquí en la iglesia. Entonces vamos a tener algunas preguntas. Entonces, para empezar, me voy a agarrar así en este orden, Gemma, te toca la primera. Y déjenme pues írselas desplegando para que ahí cuál les va a tocar y vayan a lo mejor tratando de masticar ahí. Bueno, aquí va la pregunta número uno. ¿De qué está maravillado Pablo en ese versículo, esa primera pregunta? ¿Qué fue lo que perturbó a Pablo, Gemma? Entonces está fácil, está asombrado. Asombrado de que abandonaron al Dios que los llamó por la gracia de Cristo. Entonces, eso es lo que le asombró a Pablo. Ya los engañaron, ya me echaron a perder la iglesia que yo planté. Las enseñanzas del único evangelio, pues ya ahora ya no conservaron el evangelio puro. Y bueno, de ahí se desprende también otra pregunta, a ver si nos puedes ayudar con esta, Grace. ¿Qué hacen aquellos que están perturbando a los gálatas? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Sí? Entonces, ¿por qué ocurrió eso? Porque pervirtieron el evangelio, o sea, distorsionaron al mensaje puro, le agregan, lo hacen confuso o le quitan cosas. Entonces, eso es la problemática. Número 3, Betty, ¿sobre quién pronuncia Pablo una maldición? Porque esa maldición la hice dos veces y te puedes ayudar con esos versículos 8 y 9. De ahí pues también se desprende esa otra pregunta, ¿por qué predicar un evangelio falso en un asunto tan serio? ¿A quién aplica esa maldición? Y en la Reina Valera 60, ¿qué palabra usa? Bueno, ¿a quién podemos englobar así si pudiéramos dirigirlo? Dice, fíjese, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea anatema. Si hubiera una palabra, es que es a cualquiera. ¿A quién maldijo Pablo? A cualquiera, hasta a los ángeles. Si se le ocurre un ángel venir, maldito sea. Es más, hasta si yo mismo, él decía, si hasta yo llego a venir y salgo con unas ocurrencias, que sea maldito. Entonces, hermanos, pues es una lección donde yo también les tengo que decir lo mismo. Si alguien llegara aquí a Peniel, incluso yo, que pasen unos meses y salgo con unas payasadas, pues ahí aplica eso. Va a ser anatema. Les digo, esa palabra es literalmente maldito. La primera vez que se utilizan en la palabra es cuando los israelitas conquistaron Canaán y decía Dios, ¿saben qué? Ahí te puedes quedar con los bienes de las cosas. Mata a las personas, pero quédate con las riquezas, el oro, las vestiduras, con el ganado. Pero a veces Dios decía, no, cuando no te la quedes, es anatema. Entonces es maldito. Yo no quiero nada de eso, está contaminado, es impuro, es algo que no voy a tolerar. Entonces, a veces cuando yo le decía, va a ser anatema, entonces es algo repulsivo para Dios. Por ejemplo, cuando Josué iba a tomar toma Jericó y la segunda ciudad, que dijeron, no, esa ciudad hasta con 3,000 hombres la tomamos. Y en esa ocasión Dios les había dicho, ¿saben qué? De esta ciudad no quiero que agarren nada, no se van a quedar con nada, es anatema. Y si le ocurre a un sujeto, ¿cómo se llamaba? El que toma el manto babilónico y las piezas de oro. Acán. Entonces, Acán hizo que Dios trajera derrota a los israelitas porque él tomó del anatema. Entonces, algo repulsivo, abominable para Dios. Si a alguien se le ocurre decir que no eres salvo únicamente a través de Jesús, por la fe en Él, y que incluye un arrepentimiento, y que Jesús no es el único camino, como predicábamos hoy, entonces Él sea maldito, es alguien aborrecible a Dios. Y no importa quién sea, puede venir hasta el presidente de la convención o de cualquier X denominación, y se para aquí en el púlpito y les dice algo distinto al Evangelio, el único, va a ser maldito. Entonces, la respuesta a esta pregunta número 3, sobre quién pronuncia Pablo una maldición, a cualquiera, hermanos, a cualquiera que se le ocurra eso. Entonces, ¿por qué predicar un evangelio falso es un asunto tan serio? ¿Por qué, hermanos? Porque es diferente al verdadero. Predicar un evangelio falso es un asunto tan serio porque ya desvía el destino eterno de las personas. Pues eso es algo que no se tiene que jugar, hermanos. Cuando ya se distorsiona el evangelio, las personas pueden terminar en una eternidad separado de ellos, aplastados por su ira, ¿verdad? Bien, vamos a avanzar con la otra pregunta. Aquí sí nos ayuda José Luis y Betty. ¿A quién se dirige la carta de Pablo? A los Gálatas. Y más específico, ¿les estará hablando a los líderes, a los pastores? A toda la iglesia. Esa es la respuesta que yo quería escuchar. Si se fijan, la palabra de Dios es revelada así, siempre bien explícita y bien clara. O sea, nunca dijo Pablo, a ustedes los pastores van estas palabras, sino que dijo a los Gálatas. Si no especificó pastores, es que es a todos los congregantes. Entonces, ustedes tienen que saber que estas instrucciones son para ustedes. Para ustedes. ¿Por qué, hermanos? Según este pasaje, todos los miembros de la iglesia local son los responsables de asegurar que el evangelio se siga conservando de manera honrosa aquí en la congregación. Miren, vamos a ir a Primera de Timoteo, que esto también en el capítulo 3, no hace muchos días que lo hemos predicado. En Timoteo capítulo 3, versículo 15, está hablando también de manera general de toda la iglesia, de los congregantes. Y fíjese cómo dice este versículo. En caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe de conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces, la iglesia en general, tanto los ancianos como las ovejas, como el liderazgo y todos los congregantes, son columna y sostén de la verdad. Así que su responsabilidad, hermano, como iglesia, también es cuidar que la sana doctrina se conserve en la iglesia local donde usted se está congregando. Usted, si ve algo anormal, si ve algo que es digno de llamar con esa categoría, esas palabras que dice Pablo, pues sea maldito el que se le ocurra distorsionar el evangelio. Usted tiene esa responsabilidad de hacer algo para que esto no continúe. Entonces, de eso trata la lección de hoy, ¿verdad? Vamos a continuar con estas otras preguntas, pero nos vamos a ir primero a la cita de Primera de Corintios. Todos vamos ahí al capítulo 5. En Primera de Corintios 5, déjenme leerle los primeros 5 versículos y de aquí vamos a estar respondiendo. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre todos los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre, y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a esa tal, a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y aquí se desprende otra responsabilidad. Responsabilidad en un número uno, según este estudio, pues es que usted participa para que se conserve la buena doctrina, el evangelio, aquí en su congregación. Pero también otra responsabilidad es que usted participa para que se mantenga santo y puro la congregación, para que no sea tomado el nombre de Dios en vano por un mal comportamiento de los que se congregan aquí. Entonces, esta responsabilidad no es solamente de los líderes. Bueno, ahí van las preguntas. ¿Qué estaban tolerando los corintios, según el versículo 1, y cuál fue su actitud hacia esta persona y su pecado? Porque habla de algo desagradable. ¿De qué se trataba este problema? Ajá, inmoralidad. Y más específico, porque alguien se estaba acostando con su madrastra, con la esposa de su papá, la mujer de su padre. ¿Y cómo se comportó la congregación? Ayúdenme todos aquí. ¿Cuál fue la postura de la congregación? ¿Le dolió? ¿Más fuerte? Ajá, no hicieron nada y no nada más eso. O sea, todavía viene un sentido más triste de la situación. ¿Qué hicieron? Envanecidos, es que hasta se sintieron como orgullosos. En vez de desaprobar, hermanos, lo aprobaron. Entonces, es una situación bien, bien complicada lo que pasó ahí en la iglesia de Corintios. Es algo triste porque también ocurre hasta hoy en día. Hay iglesias donde se presenta un pecado tan, tan feo y en vez de indignarse, es como que se orgulleciera. Fíjese, en esta versión dice: ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido. ¿Se fijan? Se jactaron. Es como, no, es que... Yo no sé, hermanos, quiero imaginarme el escenario tal vez de la siguiente manera. No pasa nada. Nosotros somos tan maduros y somos una iglesia que sí lo puede manejar. Habrán congregaciones que no se escandalizan, pero no pasa nada. Esa persona no está tan mal. Ánimo, adelante, es más. O sea, yo creo hasta le echaron porras, no sé en qué sentido. Se jactaron. Así como nosotros somos, hablamos tanto de la gracia de Dios que hasta lo estamos permitiendo y no sé qué tipo de argumentos se les habrá ocurrido a ellos. Es como si dijeran, es más, nosotros pecamos más porque la Biblia dice que la gracia va a sobreabundar. Entre más pecado haya, pues hay más sobreabundancia de la gracia de Dios. Entonces, un aplauso a ese hermano, qué bárbaro. Qué feo, ¿verdad? Una congregación completa, hermanos, se insensibilizó de algo tan abominable para Dios. Viene la segunda pregunta. Según Pablo, ¿qué debían haber hecho los corintios con respecto a esto? Ajá, lamentarse. Y ahí te la ganaron, Elizabeth. Entonces nos vas a ayudar con la 8, tu diario. Pero bueno. Vamos, o sea, son respuestas muy sencillas, hermanos. O sea, el texto nos está diciendo, nos está guiando a la iglesia. Pero cuando pase eso, hermano, y yo quisiera que desentierren estos versículos. Bueno, que no, nunca los entierren, siempre ténganlos presente. 8. ¿Cuándo y cómo específicamente Pablo le dijo a la iglesia que debían abordar el pecado de este hombre? Y aquí vamos a tratar de ser bíblicos, simplemente repasar qué prescripción dijo Pablo para este pecado. ¿Cómo se deshace de esta situación, según Pablo? Él les dejó instrucciones. Si quieren terminar con eso, se hace de esta manera. Número 1, ¿qué sería, Elizabeth? Vas a hacer una carta y le vas a decir, oye, aliviánate. ¿Qué tienen que hacer exactamente? Mandas a unos ancianos para que lo vayan y lo visite a su casa. Ajá, cuando se reúnen. Entonces, ¿qué implica? Toda la iglesia va a participar para disciplinar, para tomar cartas con el asunto. Entonces, fíjate, ahí esa es la responsabilidad de ustedes. No, nunca dijo, háblenle a todos los pastores cuando ya llegue ese momento de que alguien no se quiere arrepentir. O sea, por eso en el Evangelio de Mateo, si ustedes recuerdan, está diciendo, si alguien peca contra ti, pues tómalo personal, después hablan los ancianos. Pero ya aquí es en ese sentido de que él no quiere arrepentirse. O sea, ¿por qué? Porque ya toda la congregación se jactaba, ya todos sabían. Entonces, ¿qué se hace? Se reúnen y entre todos lo van a expulsar. ¿Se fijan? Entonces, en estos dos pasajes vemos que la iglesia local es como un todo. la que finalmente es responsable de asegurar la sana doctrina que se ha predicado y también que la vida de los miembros de la iglesia estén en consonancia con el Evangelio. Que ellos vivan de acuerdo a lo que creen. Si no, tanto así como dice, tú eres responsable de que se predique bien todo, también eres responsable tú como oveja de que no se permitan pecados así escandalosos. Entonces ese es cómo, cuándo y cómo específicamente Pablo le dijo a la iglesia. ¿Cuándo? Cuando se reúnan. ¿Y cómo? Cuando estén como un solo cuerpo, todos de acuerdo. Nadie más va a consentir ese tipo de pecado. Así que otra vez, hermanos, pues es una responsabilidad tuya ayudar a que la iglesia se mantenga santa. Número 9, ¿a quién hace Pablo finalmente responsable por tolerar el pecado de este hombre? ¿Quién tendría la culpa, Ari? Y todos los que quieran ayudar, si no ponen cartas con el asunto. ¿El pastor? ¿Toda la iglesia? Entonces todos van a ser cómplices. El culpable de que esto no sane, hermanos, no es el liderazgo, es todos, es toda la congregación. Fíjense, vamos a volver a leer los versículos del 1 Corintios. Dice, en el 2 dice, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes, de en medio de ustedes. O sea, todos van a participar. Bien. Si eres responsable, pregunta número 10, y estas últimas dos son las preguntas que nos quedan y esas las vamos a responder el que quiera. Número 10, si eres responsable de alguna manera por el testimonio piadoso de los miembros de tu iglesia, ¿cómo deberías responder cuando, y aquí va, alguien peca contra ti? ¿Importa la gravedad del pecado? ¿Te enteras acerca de un pecado grave en la vida de alguien? Estas preguntas son con el fin de hacernos reflexionar. Pues si pecan contra mí, pues olvídate, si me voy a indignar. O alguien que me interese. Si alguien hizo algo terrible a uno de mis hijos y fue alguien de la congregación, entonces te va a indignar. Pero debe ser lo mismo. ¿Qué tal si a veces fue alguien de otra familia? Y no, pues ahí ya no me meto mucho porque no es mi familia biológica. Entonces, si te enteras acerca de ese pecado grave de alguien, aquí pudiéramos pensar, hermano, no, pues es que eso ya es una categoría como de chisme. Pero debemos, hermanos, de tratar de ser objetivos. Y fíjense, hay unas pautas que nos da este estudio. Primero que nada, debiéramos de clasificar, por así decirlo, los pecados. O sea, todo pecado nos separa de Dios, todo pecado es digno que vayamos al infierno. Pero, hermanos, hay pecados que ya entran en una categoría de que van a afectar a toda la congregación. Pero si no es un pecado que afecta a toda la congregación, entonces debemos de perdonarlo. Fíjense, ahí tenemos algunas citas. Vaya a Proverbios capítulo 19, en Proverbios 19, 11, les leo. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Entonces, ¿qué tal si este hermano, el de Corintios, fue alguien que se enojó porque no le sirvieron primero ahí en la comida? Entonces, pues, bueno, se puede tolerar. Dice, pues yo también tenía mucha hambre y pues sé lo que se siente, pero pues hay que tolerarlo. Pero hay cosas que deben de ser intolerantes, como lo que dijo él. ¿Por qué? Decía, no se puede tolerar que alguien se esté acostando con la mujer de su esposo. O sea, para un cristiano, hermanos, para un creyente, nosotros no debemos de dejar afuera por completo, digamos, la ley de Dios. Algo que ellos se jactaron y aprobaron es como si perdieran de vista lo que hay en el corazón de Dios para las familias. Miren, estaba olvidando esta cita. Si usted puede ir en sus Biblias, en el capítulo 18 de Levítico, esto lo vimos en la última reunión de matrimonios. ¿Por qué se nos deja un versículo aquí en la palabra de Dios? Y dice Timoteo, ¿no? Toda esa escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir. ¿Por qué todavía creemos que tiene autoridad sobre nosotros? Citas como estas de Levítico. Y son versículos muy similares, pero fíjese lo que dice Levítico 18:8. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Es la desnudez de tu padre. O sea, no te vas a acostar con su esposa. Está dentro de los mandatos de Dios. ¿Por qué? Porque es algo antinatural y es algo que era digno de muerte en esa época, hermanos. Entonces esta iglesia lo perdió de vista. Por eso les digo, es importante que pidamos a Dios discernimiento y sensibilidad, que no nos insensibilicemos como los corintios que dijeron, no, ese pecado no es para tanto. Si es un pecado que no va a afectar a la comunidad de afuera, que a lo mejor pasó algo así entre nosotros, ah, no me saludo. No sé, ¿qué se cree? Yo les me dejó con la mano extendida. Y bueno, quién sabe qué le habrá pasado ese día. A lo mejor hasta sí pudo haber estado enojado con usted, pero no trasciende, hermanos, a tanto desastre afuera de la iglesia. Entonces, primero que nada, pues hay que aprender, como dice el proverbio, a tolerar y a perdonar. Otra cita, vaya a 1 Pedro 4:8. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. ¿Por qué? Porque como iglesia se van a dañar. O sea, van a pecar unos contra otros, pero tienen que aprender a perdonarse. Y hay cosas que se lidian distintos, y son cosas que si el pecado es más grave, hermanos, eso sí debemos de confrontarlo. Debemos de confrontarlo según las instrucciones ahora sí de Mateo. Hace poco se las mencioné, pero quisiera que vayamos para no estarles parafraseando. Mateo capítulo 18, estas son instrucciones que Jesús dijo, y la palabra que él usa a la iglesia es literalmente asamblea. Entonces es la primera alusión de que Jesús da por sentado, se van a reunir ustedes como un mismo cuerpo, una sola fe. Y fíjense lo que dice el versículo 15, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escuchas, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Aquí, hermanos, está hablando de manera plural. O sea, ustedes van a tener impacto de las cosas que ocurren aquí como congregación en la tierra, como en consecuencias en el cielo. O sea, todo pecado que no se lidie correctamente aquí trae implicaciones eternas. Entonces la iglesia va a participar. Si se fijan, llega un punto donde dice, lo vas a llevar a toda la congregación. Y si no ocurre esto, pues esa va a salir de control todo y va a perjudicar. Bien, es bueno repasar todo esto, hermanos, porque a veces uno como líderes son los que tienen que propiciar más a que todas estas instrucciones bíblicas se lleven a cabo. Pero si hay pecado en el liderazgo, ahora ¿quién se va a encargar, hermanos? Pues ya lo vieron, ¿no? Los diáconos. ¿Qué tal si también los diáconos están ni a cuál irle? ¿Sí, hermana Angie? No, pero imagínense que el pastor está peor que los diáconos. A la iglesia en general es responsabilidad de ustedes. Es también, ustedes se deben de sentir incluidos. No le dejen todo esto de guardar la sana doctrina y de disciplinar y mantener la santidad solamente al liderazgo. Ustedes también son copartícipes, hermanos. Entonces se involucra a la iglesia. Así que, si conoces a la persona, es sabio que la confrontes en privado. Si no conoces bien a alguien que te enteraste de que está haciendo algo tan deshonroso, y tú no tienes esa confianza porque, pues no sé, no, casi no me llevo con él, no conozco, ahí sí trate de hablarle a un anciano y explícale. Así que ahí dice, ten cuidado con la tentación del chisme, pero pedirle a un líder de la iglesia que ayude a tratar con un pecado grave en la vida de alguien, eso ya no es un chisme. ¿Por qué, hermanos? Porque el objetivo de la iglesia es que siempre alguien venga al arrepentimiento. O sea, son cuestiones difíciles que a veces no queremos platicar porque son escenarios que no nos gusta imaginar. Y a veces si hemos pasado o seguiremos pasando por esto, hermanos, debemos de actuar bíblicamente. Entonces, la Biblia nunca trata de ser tajante y expulsar a las personas sin antes hacer todo lo posible para que vengan al arrepentimiento. Entonces, eso es lo que busca Dios, hermanos. Una iglesia santa sabe que pecamos. ¿Qué cantábamos ahorita? Es amor, Dios es luz. Dios se interesa por ti, por mí. ¿Quieres que seamos lo mejor que hay aquí? Él sabe que no hay perfección. Él comprende y te da perdón. Porque así es el corazón de Dios. Lo que más le interesa es que seas perdonado. Pero para eso es el que se humilla. Y si hay alguien que no se humilla, entonces pues ya no concuerda con la comunión de Cristo. Y ahí se toman cartas sobre el asunto. Bueno, otra cita, parece que es nuestra última cita, en Santiago 5, 19 y 20. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, la iglesia es el único lugar donde se hace lo mayor posible por las segundas oportunidades. No, es un lugar donde no se tolera el pecado, es un lugar donde queremos cubrir multitud de pecados, porque mientras alguien peca y no se ha confrontado, pues lo va a seguir haciendo, lo va a seguir haciendo. Y va a llegar el punto hasta donde se pueden jactar. Pero dice, no, si alguien, Santiago nunca dijo, si el pastor, si alguien, otro creyente que tiene el Espíritu Santo y tiene una carga para que sea santificado la iglesia, hace lo posible y confronta a un hermano, pero para volverlo al arrepentimiento, no se imagina a veces cuánta bendición va a ser, porque delante de Dios va a cubrir esas multitudes de pecados. Es bien triste, hermanos, cuando no se toma la Biblia así con la reverencia debida. Y esta lección es principalmente para ustedes. O sea, el pastor tiene que modelar esto. Son los principales. Pero si el pastor falla, no diga, no sé, ya no hay arreglo. Usted tiene que intervenir. Bien, número 11. Como vimos en Gálatas 1, cada miembro de la iglesia es responsable de asegurar de su iglesia se predique el evangelio fielmente. ¿Y de qué maneras prácticas puedes ejercer esta responsabilidad? Ayúdenme, hermanos, ¿cómo le harías para que, resumiendo, concluyendo y en cosas prácticas, ahora sí participe el que guste? ¿Qué cosa específica harías para que no se distorsione aquí los que se paran a enseñar? Nuestra hermana Grace dice, cuidando nuestra relación con Dios. Es algo práctico, porque si tú no eres sensible a la voz de Dios, si tú no mejoras tu relación con Dios, no vas a ser sensible a su voz. Si no estudias la Biblia tú, no vas a encontrar fácilmente los errores que te van a estar diciendo. Entonces, es personas que se atienen a todo lo que escuchan, ya dan por sentado de que es un buen maestro, pero no. Si tú descuidas tu comunión íntima con Dios, no vas a ayudar a que tu iglesia siga conservando ese evangelio. Aquí dan otras sugerencias. Ora regularmente por tu pastor y por otros que enseñan en tu iglesia. Ora para que toda su enseñanza sea fiel a la palabra de Dios. Ahí en tu lista de oraciones, cuando estás agradeciendo por los alimentos o te vas a dormir, ¿qué tan frecuente has orado por esto? Entonces, si tienes una libreta o algo, algún top 10 de las cosas que te gusta pedirle a Dios, ¿por qué no incluir esto también? Entonces es una forma práctica de decirle, oye, no quiero que se nuble el entendimiento y se hagan insensibles los que enseñan. Ora por ellos. Estudia la escritura por tu cuenta, de modo que seas más capaz de discernir el error cuando se cruce en tu camino. Entonces, qué bendición será, ¿verdad?, de que alguien se acabe el sermón y diga, pastor, déjeme hablar con usted. A ver, si escuché bien o no, ¿por qué dijo esto? Y, oiga, pero no sé, ¿no cree que contradice esto otro principio? ¿No cree que ya está pisoteando una doctrina básica? ¿Y aquí qué? ¿Cómo le vamos a hacer? Será una gran bendición y al rato, pues, alguien se pueda dar cuenta, oye, pues nadie la cachó, nomás allá Betty. No, pues es que Betty sí se pone las pilas y sí lee la Biblia. Entonces, eso va a ser de gran bendición. Ora para que Dios te dé un espíritu humilde, lleno de gracia y de valentía para confrontar el error cuando sea necesario. ¿Por qué, hermanos? Porque a lo mejor a veces sí, ya sabes que se está predicando mal, pero no sé. Meterme con el pastor como que ya son palabras mayores, no sé. El liderazgo trae así, me van a expulsar o no sé, me van a, como dicen los católicos, excomulgar. Si escuchas algo de un maestro de tu iglesia que te parezca erróneo, pregunta a un cristiano maduro de confianza que conozca bien la Biblia. Hermanos, cuando uno tiene una comunión estrecha con Dios, el Espíritu Santo te incomoda y ya no hueles bien algo. Dice, caray, no, esto ya no parece que vaya por buen camino. Y tienes cierta duda, pues entonces acércate a alguien más maduro y le comenta. Aclárame esto, ayúdame a entender, porque yo sospecho que aquí se equivocaron. Entonces, esa es la lección de hoy, hermanos. Si se fijan, cuando no se tiene un temor por mantener la santidad de la congregación y de buscar ese arrepentimiento, pues cada vez va a empeorar las familias. También Dios no va a mandar bendición, o sea, es algo triste, ¿no?, lo que pasó con Corintios. En alguna ocasión tal vez pues vamos a tener, si Dios no lo permite, que pasar versículo por toda esa carta de los Corintios, porque es algo terrible lo que pasó ahí. Y pasa, hermanos, pasa en las iglesias. Tal vez sea algo así trágico que no nos gusta hablar, pero si hoy estuvimos pues tocando este tema, pues ya solamente si alguien quiera comentar algo al respecto de esas dos maneras en las cuales nosotros debemos de ser responsables, y si no, pues terminamos. ¿Alguien quiera comentar algo? No. Los que Dios les dé valentía, hermanos, cuando ya se vengan acá algún problema. Y también, ¿no?, va a ser de gran bendición, o sea, porque si su pastor cae y nadie tiene ese valor y la capacidad de bíblicamente decir, oiga, vuelva en sí, pastor. El rumbo de toda la congregación no se tiene que compartir, hermanos. Usted es clave para que se mantenga una iglesia que ame, que glorifique a Dios. Y nunca percibamos a Dios como alguien muy tirano, de que quiere mantener a todos en disciplinas por, no sé, 10, 20 años. O sea, a Dios lo que más le interesa es que se tome bien en serio su santidad. Y tomando bien en serio eso, o sea, vamos a venir a su perdón. Vamos a acudir a Él tal como es. Yo ayer en los jóvenes les estaba comentando, recordando cómo me gusta esa ilustración del hijo pródigo. Cuando le recibe el padre y él llega pues cochino, oliendo a marranos. Porque pues eso es lo que estaba dándole comida a los marranos, a los cerdos, y cuántos días no tendría sin bañar. Yo pienso que era como un vagabundo, y luego pues si gastó todo el dinero en prostitutas y en borracheras, pues olía a orines, yo creo, y vómitos de sus fiestas. O sea, el peor olor que usted se puede imaginar. Y él dejó un diálogo, dijo, ya sé qué voy a hacer cuando vuelva en sí. Voy a llegar con el padre y le voy a decir, primero que nada, padre, pequé contra el cielo y contra ti. Y luego le voy a decir, ya ni soy llamado, no soy digno de ser llamado tu hijo. Después de eso voy a decirle, ¿qué te parece si me haces un jornalero tuyo? Ya no le hace que ya no sea tomado en cuenta como un hijo. Me estoy muriendo de hambre, ellos comen mejor que yo. Entonces tenía su diálogo, pero el padre, ¿qué hace, hermanos? Lo interrumpe. Nunca deja que llegue a esa parte. Hazme como uno de tus jornales. Dice, no, lo abraza. Lo abraza, hermano, así de apestoso. Yo creo que hasta con lágrimas. Y lo va a haber abrazado así tan fuerte. Así, apretarlo. Decir, otra vez estás conmigo. Otra vez estás conmigo. Nunca le dijo, vete a bañar. Pero hay personas que sienten y perciben a Dios así. Lo perciben así como, no, yo así como ando, no me puedo ni acercar a Dios. Sí se puede, hermanos, pero solamente humillado. Este hombre había caído tan bajo, pero ahí es cuando Dios dijo, póngale un anillo. Vamos a matar el mejor becerro y hacer una fiesta inolvidable, porque para mí era un hijo muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Eso pasa, hermanos, cuando uno es fiel a la palabra de Dios y usted participa para que alguien sea restaurado. Amén. Entonces pídale eso a Dios. Sí, Grace, ¿quieres comentar algo?
Yo quisiera citar Gálatas 5:22, porque en el estudio hemos estado viendo que cuando Dios se trae el y Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y creo que si algún día nosotros, incluyendo a cualquier persona en la iglesia, nos desviamos, pero ponemos en práctica los frutos del Espíritu, pues no creo que nos ofendamos. Al contrario, agradecemos que alguien se haya preocupado, que nos vio tan mal, que dijo, acuérdate quién es tu Señor y quién es tu Salvador.
Amén. Sí, porque ese es el propósito, hermanos, de una iglesia, restaurar. Gracias, Grace. Pues ahí subraya en Gálatas 5:22-23, sí, los frutos del Espíritu. Eso se tiene que demostrar, ¿verdad? Y siempre equilibrado, o sea, si hay un temor de Dios y por su santidad y por honrarle, vamos a tener que ser firmes cuando alguien, aún así, tratar de modelarle el amor, la paciencia, el perdón, y él no quiere venir al arrepentimiento, pues tenemos que una manera también de amarle es hasta entregarlo a Satanás, ¿no? Para que reflexione y diga, no, pues a ti ya no te queda nada más que aventártela solo ahí para que reflexiones si realmente tienes el Espíritu Santo, porque nosotros pues vamos a estar con los brazos abiertos, ¿verdad? Y nuestra mayor intención es restaurarte. Pues oramos, hermanos, ¿qué les parece? Vamos a pedirle a Dios que nos capacite a todos, a ustedes también, que nunca olvidemos esta lección. Señor, pues nosotros queremos venir delante de ti y agradecerte porque nos has recordado el proceder de cada uno de los congregantes de aquí de Peniel. Y Señor, no permitas, Padre, que seamos desatendido de nuestras responsabilidades en cuanto a guardar la sana doctrina y la santidad en tu iglesia. Y yo te pido, Padre, para que cada uno de mis hermanos pues muestren esa responsabilidad, ese compromiso de ser un hijo fiel tuyo, para que él también pueda participar en, como dice tu palabra, en ser un columna y sostén de la verdad. Y también ser un instrumento para que se cubran multitud de pecados. Eso es lo que queremos, Padre, porque sabemos que es lo que te glorifica. Gracias, Señor, una vez más, en nombre de Cristo Jesús. Amén.